Son las 7:10 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Llegamos, como saben, desde Caracas a todo el país a través de nuestro circuito, de nuestras emisoras. Transmitimos para el canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Ayer, durante el programa, surgía este comunicado de la Sudaban sobre la situación en Banca Amiga. Nos pareció oportuno darle un segundo día a la información, ofrecer mayores detalles para quien no lo conozcas. Dudo mucho, pero para quien no lo conozca, la superintendencia de las instituciones del sector bancario, Sudeban, aseguró ayer a través de un comunicado a clientes y trabajadores de ese banco, de Banca Amiga, que las operaciones van a continuar con normalidad. Y surge esta aclaratoria luego de que el Ministerio Público haya dictado órdenes de aprehensión, de detención contra directivos de la institución por su presunta participación en esa trama de corrupción llamada PDVSA Cripto. Nos pareció muy prudente, responsable incluso, tratar el tema el día de hoy. Uno quiere, con esta entrevista, como la que sigue a continuación, llevar un mensaje de tranquilidad al país, ¿no? Cuando las noticias vinculadas a un banco, al proceder de un banco, o en este caso a propietarios o directivos de un banco, no son del todo positivas, pues se entiende la preocupación. Pero lo primero es llamar a la calma. Yo espero que nuestro invitado tenga las herramientas para ello y que las tenga porque la salud de la banca en general esté garantizada. Calma, creo que es prudente, pero también información de valor para los ahorristas de esta, pero de todas las instituciones financieras del país. Y con esto damos la bienvenida a Leonardo Buniac. Él es economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Leonardo, muy buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Román, ¿cómo estás? Un inmenso placer y un saludo a esos cientos de miles de los que escuchan, que siempre te siguen todos los días.
Muchísimas gracias, Leonardo. Leonardo, ¿qué significa, uno, para esta institución, para Banca Amiga, lo ocurrido con esas personas supuestamente vinculadas a esta trama de corrupción? Pero luego te preguntaría, ¿qué podría significar para el resto de las instituciones del sector bancario, por favor?
Yo creo que lo primero que deberíamos es tratar de conceptualizarle muy rápido a los radioescuchas qué es una crisis bancaria.
A ver.
Y lo primero que es una crisis bancaria, chicos, es un evento de inestabilidad financiera, de irregularidad bancaria, donde un conjunto, escúchame bien, un conjunto de entidades bancarias no puede honrar sus obligaciones contractuales con sus depositantes, con sus demás acreedores, y esto obliga a las autoridades bancarias, a las autoridades monetarias, a decretar su intervención para evitar un retiro desordenado de depósitos que puede extenderse al resto del sistema financiero, y dependiendo del tamaño y la talla de las entidades bancarias involucradas, puede afectar incluso las relaciones internacionales del país.
Por definición, esto no es lo que está ocurriendo acá.
Entonces, ya, por definición, esto no es lo que está pasando acá. No es ni un conjunto de entidades bancarias, ¿verdad? No hay retiro desordenado de depósitos, no hay un decreto de intervención bancaria, y por otra parte, cuando hablamos del tallo y el tamaño de la entidad bancaria involucrada, puede afectar las relaciones económicas internacionales de un país. Es decir, no estamos frente a un evento de distrés bancario, de estrés bancario, de crisis bancaria y sobre todo de crisis de liquidez. En otras palabras, descartada por completo una situación, una condición de crisis bancaria. Lo que estamos frente es a un problema de riesgo reputacional, de riesgo moral asociado a los propietarios institucionales de una entidad bancaria que, por cierto, es una entidad bancaria sumamente pequeña, sumamente chiquita. No estamos hablando de las entidades bancarias más grandes del país, ¿okay? Independientemente que esta sea una entidad bancaria que está muy vinculada, por cierto, a la captación de divisas bajo el esquema, bajo el instrumento de libre convertibilidad.
Exacto.
Es decir, de efectivo en dólares.
O sea, se dice, sin embargo, mencionas, Leonardo, de una institución pequeña. Escuché, por favor, corrígeme si me equivoco, pero lo que escuché es que tiene una importante cartera de clientes del Estado, pero que además maneja un número muy importante, de hecho importantísimo, dijo la persona, de puntos de venta en el país. ¿De ser así, qué significa?
Es correcto. O sea, lo que te quiero explicar es que, en primer lugar, El problema no lo tiene la entidad bancaria.
Así es.
O sea, una entidad bancaria normalmente quiebra por dos razones: por riesgo de crédito o de insolvencia, uh-huh, o por riesgo de liquidez. Y el riesgo de la liquidez es básicamente cuando la entidad, con su fondo propio, no puede honrar obligaciones contractuales con sus acreedores y sus depositantes. Es decir, el retiro masivo de depósito, la demanda de retiro de los depositantes. Y eso no está ocurriendo con esta entidad, uh-huh, bancaria. Esta entidad bancaria tiene adecuados niveles de liquidez, uh-huh, tiene una solvencia. Ya yo lo estudié anoche cuando me llamaste, uh-huh, la revisé, uh-huh, porque somos calificadores de riesgo de bancos. Uh-huh. Y lo primero es entender qué está ocurriendo con la banca venezolana. Lo digo con mucha responsabilidad. Sí. La banca venezolana está adecuadamente capitalizada. ¿Qué significa eso? Uh-huh. Cuenta con el patrimonio, con el capital suficiente para absorber con recursos propios todos sus activos inmovilizados, cuentas incobrables, cuentas de dudosa cobrabilidad, cuentas morosas que tienen el balance.
Que eso se traduce en que si nos está escuchando una persona que tenga bolívares allí o dólares allí, ¿puede estar tranquilo de que sus recursos, de que su dinero está protegido?
Eso significa que sin que sea asistido por el Estado a través del Fondo de Garantía de Depósito, hoy la banca venezolana cuenta con capital suficiente,
okay,
para poder honrar sus obligaciones, yeah, contractuales con sus depositantes, con la demanda de retiro del público,
yeah,
que vaya en un momento determinado a requerir su dinero. Por el lado de la solvencia.
Uh-huh.
Pero luego viene la liquidez bancaria. También cuenta con los coeficientes de liquidez bancaria suficientes para responder con ese retiro de depósito. En otras palabras, Román Rosicky, uh-huh, puede ser una persona muy solvente porque tiene mucho dinero, pero a lo mejor no tiene liquidez. ¿Por qué razón? Porque tiene muchas propiedades inmobiliarias,
yeah,
tiene 6 apartamentos en Nueva York,
yeah,
10 apartamentos en Europa, pero no tiene liquidez en efectivo para poder responder con un compromiso.
Yeah.
No, la banca tiene solvencia porque tiene buen patrimonio
en este momento.
Y además tiene la liquidez, que son las disponibilidades para poder honrar sus obligaciones contractuales.
Uh-huh.
Entonces, ahora no hablamos entonces de la banca venezolana.
Exacto.
Porque la banca venezolana no está en una condición de irregularidad financiera. Todo lo contrario, es un gran momento para la banca venezolana porque el crédito se le ha reactivado, sus niveles de rentabilidad han mejorado, la solvencia está en un nivel bastante óptimo. El problema es una entidad bancaria, pero es que me estoy equivocando, no es una entidad bancaria, es un tema de riesgo reputacional, uh-huh, de unos propietarios institucionales que están vinculados a una entidad bancaria y donde la superintendencia de banco, ya con toda seguridad, no conozco el detalle,
sí,
seguramente ha iniciado lo que se llama un proceso de no intervención,
uh-huh,
pero sí de supervisión bancaria intensiva.
A ver, dos cosas sobre lo último que acabas de decir, Leonardo. Por una parte, riesgo reputacional, porque obviamente habrá que comprobarse la culpabilidad de estas personas mencionadas. Eso lo primero. Pero lo segundo, eso, no se ha hablado aún de intervención. Pregunto, ¿debería o ya ocurre que el Estado, a través de la SUDEBAN, tenga ya personal suyo, alguna figura, a manera, no sé si de interventor o de veedor o de garante? ¿Cómo opera un banco en un caso como este, cuando se han hecho los anuncios que hemos escuchado?
Sí, con toda seguridad, por eso te lo decía hace un minuto, no se ha decretado una intervención, uh-huh, dudo que se decrete una intervención, pero sí debe haber en este momento lo que se llama un proceso de supervisión bancaria intensiva. ¿Qué significa eso? In situ, es decir, ya debe haber presencia de la superintendencia de bancos dentro de la entidad bancaria, estén participando en los comités de crédito, en el comité de tesorería, en el comité de liquidaciones, en otras palabras, un veedor,
uh-huh,
un garante de que la entidad pueda funcionar, yeah, con normalidad y que el riesgo moral, ¿verdad?, asociado obviamente al riesgo reputacional que está vinculado con los actuales propietarios institucionales, no hayan afectado la humanidad de la entidad bancaria. Eso es muy normal. Muy normal en todos los, uh-huh, países del planeta, de que la superintendencia de banco, que tiene un ciclo de supervisión bancaria una vez al año, dos veces al año, ahora a lo mejor la tenga de carácter permanente. Es decir, vigilante de que la entidad bancaria no caiga en condiciones de irregularidad bancaria.
Uh-huh.
¿Qué puede afectar la estabilidad de este banco? Para ser honesto, uh-huh, que la gente enloquezca por razones de pánico, de nervio, y que una gota, ¿verdad?, una gota de nervio pueda producir un pánico, un tsunami, y que la gente vaya y se desborde a intentar sacar su depósito cuando está realmente garantizado. Así que la invitación es a la calma, a la tranquilidad, porque la entidad bancaria no tiene ningún problema. Es importante entenderlo. Si revisamos su nivel de encaje, si revisamos sus niveles de su posición en el Banco Central, la entidad bancaria, desde el punto de vista de sus indicadores de salud financiera, adecuación de capital, coeficientes de liquidez, niveles de provisión bancaria para poder absorber pérdida, están totalmente adecuados, porque ya lo revisé. Entonces, el gran punto aquí, que es importante entender, que el problema no lo tiene la entidad bancaria, en todo caso está vinculado a un riesgo moral que tiene impactos reputacionales, sin duda, en la entidad bancaria, que son sus propietarios institucionales.
Bien, es Leonardo Uniac, nuestro invitado hasta ahora. Leonardo, pasamos la página de Banca Amiga de este episodio, pero sería un desperdicio tenerte en la línea y no hacerte otro tipo de consultas. Por ejemplo, hablemos del tamaño de la banca en Venezuela, de número de transacciones, de volumen de transacciones. ¿Este momento de la banca hoy es comparable a qué país o a qué otro momento en nuestra historia?
Bueno, pasamos a una parte medio incómoda de la entrevista, porque a mí me duele mucho. Yo toda la vida he estudiado la banca venezolana y nosotros llegamos a tener una cartera de crédito en Venezuela superior a los 42 mil millones de dólares en los años 90. Venezuela posiblemente fue el cuarto mercado más grande en América Latina, después de Brasil, México, Colombia, Argentina. Entonces, ahí estamos en ese ranking, cuarto, quinto más grande, ¿no? Además tuvimos, por cierto, la segunda, tercera mejor supervisión bancaria basada en riesgo de América Latina en su momento. Bueno, pero las cosas han cambiado un poco. Venezuela entró en un proceso de hiperinflación y la banca cayó en lo que se llama una fase de raquitismo financiero. ¿Y qué significa eso? Que hoy tenemos la cartera de crédito más pequeña de América Latina. No llegamos en este momento a los 1.100 millones de dólares en cartera de crédito, y eso obviamente es una noticia no muy positiva, cuando por ejemplo Colombia, con el que estamos haciendo acuerdos comerciales bien interesantes, tiene una banca con una cartera de crédito de 150 mil millones de dólares. Para ver el término comparativo, la banca venezolana, y escojamos un país muy chiquito, el caso de Nicaragua, pues la banca venezolana, su cartera de crédito, que realmente es el indicador para medir el tamaño relativo, hoy la banca venezolana es un tercio, cuidado, es un tercio del tamaño de Nicaragua, es un décimo, vamos a verlo al revés, la banca nicaragüense es tres veces más grande que la venezolana, la banca hondureña es 10 veces más grande que la banca venezolana, la banca chilena es 200 veces más grande que la banca venezolana. En otras palabras, la banca venezolana hoy día, en este momento, no tiene la capacidad para ser un factor de relanzamiento de la economía venezolana hacia el siglo XXI. Pero cuidado, lo que es una debilidad, Román, también es una oportunidad. Y ahora viene la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que la banca venezolana hoy tiene patrimonio suficiente, ¿okay? Patrimonio es capital bancario para soportar un nivel de crecimiento realmente extraordinario. La solvencia mínima requerida en Venezuela es un 9%. La banca venezolana tiene una solvencia muy por encima de ese coeficiente mínimo de carácter regulatorio. Y si hoy utilizáramos todos los recursos disponibles que están en el Banco Central bajo el formato del encaje legal, okay, que es sumamente alto, Venezuela tendría una capacidad en los próximos 3 años, de manera repartida, porque no puede ser un solo golpe, para financiar actividades crediticias hasta por 19 mil millones de dólares. En otras palabras, la diferencia entre la solvencia actual que tiene versus el mínimo de carácter regulatorio le permitirían a la banca poder apalancar préstamos si tuviese la disponibilidad de liquidez que están represadas en el Banco Central, pues tendría capacidad para ser un factor de dinamismo económico de la banca, pero de la economía real, de la economía venezolana hacia el siglo XXI. En otras palabras, la decisión es totalmente ejecutiva, depende del Ejecutivo Nacional, depende del Banco Central, que gradualmente se libere el encaje legal para que la banca disponga de la liquidez, de los depósitos de liquidez para poder financiar el crédito bancario, porque la solvencia patrimonial, el patrimonio para soportar ese crecimiento del crédito, lo tiene en este momento. Es decir, hoy la banca venezolana tiene la solvencia, no solo para poder cubrir, ¿verdad?, toda su contingencia en cartera de crédito, sus problemas de morosidad, etcétera. No solo tiene capacidad para cubrir su riesgo de crédito, sino también tiene una capacidad para poder soportar el aumento en la intermediación crediticia, es decir, el préstamo bancario. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el factor limitante? En que tiene la solvencia, mas no tiene la liquidez. ¿Por qué? Porque la liquidez está represada en el Banco Central bajo el formato de encaje legal. Es decir, buena noticia, solamente falta una decisión ejecutiva para que la banca regrese a su rol de financista de crédito bancario, porque hoy en Venezuela tenemos una verdadera fábrica de crédito. Históricamente, Román, Venezuela ha tenido una verdadera fábrica de crédito porque la banca venezolana sabe prestar.
Leonardo, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. Un abrazo, feliz día.
No, encantado, Ramón. Román, perdón.
Un gusto escucharte. Román. Un gusto escucharte.
Igualmente.
Es Leonardo Buniac, nuestro invitado a esta hora de la mañana. Leonardo es economista, es magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. 7:27 minutos de la mañana, permítame. En publicidad, vamos a hablar de Mapfre. No se trata solo de estar asegurado, sino de sentirte respetado.